Es una condición relativamente común, pero tratable. Hoy estaremos hablando sobre el cáncer de próstata. Nuestro invitado es el Dr. John Bridges, oncólogo especialista en radiación y en cáncer de próstata de Holy Cross Health. Este es el podcast Your Best Life de Holy Cross Health. Gracias por acompañarnos. Bienvenido, Dr. Bridges.
Glad to be here.
Encantado de estar aquí.
Me parece muy interesante que su formación inicial fue en química nuclear e ingeniería nuclear. De hecho, usted tiene una licenciatura en química de la Academia Naval de Estados Unidos y sirvió 29 años en servicio activo en la Marina. Primero que nada, gracias por su servicio, pero ¿qué fue lo principal que lo motivó a hacer la transición de todo eso hacia la oncología por radiación?
I was stationed in Charleston, South Carolina for those 9 years. My sister was a physician there, and I saw what she did.
Estuve asignado en Charleston, Carolina del Sur, durante 9 años. Mi hermana era médica allí y vi lo que hacía. Entonces pensé, bueno, me interesa mucho la ciencia y la tecnología. Por eso decidí dejar el servicio en submarinos e ir a la escuela de medicina. Cuando llegué a la escuela de medicina, como todos los estudiantes, cerca del final de cuarto año, mientras te preparas para hacer las prácticas, tienes que decidir qué harás. Afortunadamente, fui a una conferencia de orientación profesional donde un oncólogo de radiación habló sobre oncología radioterápica. Ni siquiera sabía que esa era una especialidad. Pensaba que probablemente me dedicaría a radiología y medicina nuclear para aprovechar mi experiencia previa en radiación. Al escuchar sobre eso, decidí que iría a la escuela de medicina y luego haría una residencia en oncología radioterápica. Finalmente, cumplí con todo eso y terminé mi formación en el National Cancer Institute.
In radiation oncology, which I ultimately did do all those things, and ended up finishing my training at the National Cancer Institute.
Entiendo. Entonces, dicho eso, en cuanto a su carrera actual, ¿qué tipos de cáncer trata con más frecuencia?
The big sort of four are prostate cancer, breast cancer, lung cancer. They're the most common cancers.
Los cuatro más comunes son el cáncer de próstata, el cáncer de mama y el cáncer de pulmón. Son los más frecuentes, sin contar los pequeños cánceres de piel, por ejemplo. Hay más casos de esos, pero los cánceres principales son esos tres. Otra área en la que trabajamos bastante es la paliación, tratamientos paliativos. Si miras el uso general de la oncología radioterápica en pacientes con cáncer, más del 70% de ellos recibirán radiación en algún momento de su tratamiento. Mucha gente no sabe que es tan común. El cuarto grupo son los pacientes con metástasis a quienes tratamos con fines paliativos. En los tres primeros tipos de cáncer que mencioné, nuestro objetivo general es curarlos. Pero muchos de nuestros pacientes tienen dolor por metástasis óseas u otros síntomas que podemos aliviar con radiación.
The first three I listed, generally our goal is to cure them. But a lot of our patients, they got pain from bone mets or they have other symptoms that we can relieve with radiation.
Mm-hmm. Como mencioné antes, usted es, entre otras cosas, un especialista en cáncer de próstata. ¿Qué tan común es el cáncer de próstata en los Estados Unidos?
It's extremely common. Every year in January, they put out a publication, the American Cancer Society.
Es extremadamente común. Cada año, en enero, la Sociedad Americana del Cáncer publica un informe con la incidencia, prevalencia y cuántos casos de cáncer se reportan anualmente. El cáncer de próstata siempre aparece entre los tres principales tipos de cáncer en el país. Traté a mi primer paciente con cáncer de próstata en agosto de 1988. En ese entonces, había alrededor de 130.000 casos al año. Sin embargo, en esa época apenas comenzábamos a utilizar una prueba de sangre llamada PSA. Esta prueba detecta una sustancia química que solo produce el tejido prostático y, si estaba elevada, era un indicador bastante preciso de cáncer de próstata. Como esta nueva prueba estaba disponible, los médicos de medicina interna empezaron a hacerla a prácticamente todos los hombres que llegaban a sus consultas. Claro, había algunos límites de edad, aunque en ese momento no eran tan formales. Durante mis primeros 3 o 4 años, los casos de cáncer de próstata pasaron de 130.000 a 300.000. Después, La incidencia bajó nuevamente a unos 100.000 casos, pero en los últimos 20 años ha vuelto a aumentar significativamente y actualmente estamos de nuevo en alrededor de 300.000 casos anuales de cáncer de próstata.
And that over the last 20 years, it's significantly increased again, and we are up to in the 300,000 cases of prostate cancer a year.
Bueno, esos números ciertamente llaman la atención y me lleva maravillosamente a mi siguiente pregunta. ¿Qué tan importantes son las pruebas de detección de cáncer de próstata como la más conocida de todas, la prueba de PSA, y con qué frecuencia deben hacerse?
Well, it's very important because, again, when I first got into the cancer field and we were just getting PSA, the way you were found with prostate cancer generally could be your annual...
Bueno, son muy importantes. Cuando comencé en el campo del cáncer y apenas estábamos implementando la prueba de PSA, la forma en que se detectaba el cáncer de próstata era, por lo general, durante un examen físico anual, donde realizaban un tacto rectal DRE y sentían un nódulo duro. También podía suceder que un paciente llegara con síntomas como sangre en la orina o que tuviera dificultad para orinar porque la próstata estaba tan grande que obstruía la uretra. Estas situaciones eran las que normalmente llevaban al diagnóstico de cáncer de próstata. Antes, el cáncer de próstata se encontraba más tarde, con una edad promedio de diagnóstico de unos 68 años. Pero comenzamos a seguir las guías de la NCC, un conjunto de documentos creados por un comité de más de 30 centros oncológicos en los Estados Unidos. Estas guías sirven como referencia para cada tipo de cáncer con el que tratamos. Allí puedes aprender cómo se diagnostica, cómo se trata y obtener mucha más información al respecto.
And you can go to there and read it, and you can learn how do you diagnose, how do you treat it, and a lot more about it.
¿Y cuáles son las opciones de tratamiento actuales para el cáncer de próstata?
The treatments for prostate include surgery to remove it. We have at least three different ways to do radiation. You can do external beam, where you lay on a table and a machine generates radiation from the outside and is focused, and you treat it.
Los tratamientos para el cáncer de próstata incluyen la cirugía para remover la próstata. También tenemos al menos tres formas diferentes de aplicar radiación. Una opción es la radioterapia externa, donde el paciente se acuesta en una mesa y una máquina genera radiación desde el exterior, enfocándola para tratar el área afectada. Otra opción es colocar semillas radioactivas, que son pequeñas cápsulas del tamaño de un grano de arroz. Estas semillas contienen material radioactivo, y en este tipo de tratamiento puedo implantar unas 100 semillas en la próstata del paciente. Cada una genera una nube de radiación del tamaño de una uva y al combinarse crean una nube efectiva alrededor del área afectada. Este es un tratamiento muy eficiente porque mantiene la radiación concentrada y minimiza la exposición al recto en la vejiga. Además de la cirugía y la radiación, se puede combinar la siembra de radiación con o sin la radiación externa, y cualquiera de estos tratamientos se puede hacer con o sin un tratamiento químico. Existe una terapia llamada terapia de privación de andrógenos, ADT. Los andrógenos son testosterona, que producen los testículos masculinos. Resulta que la testosterona actúa como fertilizante para el cáncer de próstata, haciéndolo crecer más rápido, fuerte y grande. Descubrimos a finales de los años 80 y principio de los 90 que al suprimir la producción de testosterona en el cuerpo, no solo el cáncer dejaba de crecer y los niveles de PSA bajaban, sino que las células cancerosas comenzaban a autodestruirse. Al principio pensamos que habíamos dado en el blanco con la terapia hormonal. Sin embargo, con el tiempo, nos dimos cuenta de que las células cancerosas podían adaptarse. Aprendieron a sobrevivir sin testosterona, cambiando y volviéndose resistentes a ese tipo de tratamiento.
Cancer cells would realize, hey, this is not good. We're going to morph ourselves, so we don't care about having testosterone.
Interesante. ¿Cuáles son los efectos secundarios de la cirugía de próstata? ¿Y qué tanto conversa con los pacientes para evaluar las opciones de tratamiento enfocándose en los posibles efectos secundarios y lo que ellos están dispuestos a tolerar?
Well, that's a very good question and an interesting topic. And the answer to that lives with the physicians who first see the patient and who first are recommending therapy.
Esa es una muy buena pregunta y un tema interesante. La respuesta depende en gran parte de los médicos que ven al paciente por primera vez y que recomiendan el tratamiento. Los doctores tienen bastante libertad en cuanto a lo que le dicen al paciente. No digo que deban tener tanta libertad, pero lo que se le ofrece al paciente puede variar un poco según las preferencias personales del médico. Una de las ventajas de las guías de la NCC es que ahora son un documento estándar al que todos los especialistas en cáncer, en este caso cáncer de próstata, pueden recurrir. Estas guías reflejan lo que los expertos del mundo consideran los estándares de tratamiento, lo que ayuda a brindar una atención más uniforme y basada en las mejores prácticas. El problema con el cáncer de próstata es que no existe una única opción estándar. Por ejemplo, para la mayoría de mis pacientes, si el cáncer está en una etapa temprana o intermedia, pueden optar por cirugía, radioterapia externa, una combinación de radioterapia externa y semillas radioactivas, o solo semillas. Si el cáncer es más agresivo, también se puede añadir la terapia de privación de andrógenos, ADT. Por eso, los médicos deben estar dispuestos a sentarse con el paciente y revisar cada una de estas opciones detalladamente. En mi opinión, y la de la mayoría, si te diagnostican cáncer de próstata y estás considerando el tratamiento, es fundamental que tengas una consulta con un urólogo, es decir, un cirujano urológico, que es quien realiza la extracción quirúrgica. También debes consultar con un oncólogo radioterápico, quien puede explicarte las opciones de radiación disponibles.
And you're considering treatment, you need to have a consultation and be seen by a urologist, i.e. the urologic surgeon. They're the ones that do the surgical removal. And you need to be seen by a radiation oncologist who can talk to you about the radiation options.
Dr. Bridge, es un placer conocerlo. Siga usted, por favor, con el excelente trabajo que está llevando a cabo y muchas gracias nuevamente.
Muchas gracias a ustedes.
Thank you very much.
Para más información, visite holycrosshealth.org. Nuevamente, eso es holycrosshealth.org. Y si encontró útil este podcast, por favor compártelo en sus redes sociales. Y gracias por ser parte de Your Best Life Podcast de Holy Cross Health.